Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Bonomía con Nat Zamora.
Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 40 de Bonomía. Ok, primero, feliz año. No sé cuándo están escuchando esto, pero supondré que es en enero, el mes donde platicamos del año que tuvimos, algunas de nuestras reflexiones, etcétera, porque eso es exactamente lo que voy a hacer. Segundo, hoy no me voy a sentar a platicar como si no me hubiera desaparecido 2 meses, chance 3, y hoy regreso como si nada. No, hoy también quiero platicar de eso, especialmente porque va de la mano con el tema de hoy. Pasaron 2 cosas. La primera es que los últimos meses viví varios cambios grandes, energéticamente desgastantes, pero muy buenos. Eso fue una mudanza y ver qué onda con la universidad, comenzar con mi proceso de admisión, ver a dónde me quería ir, qué quería hacer y, bajo las circunstancias de las que espero todos estemos enterados, la pandemia. ¿Cómo iba a adaptar mi plan a la realidad que hoy estamos viviendo? Fueron meses de incertidumbre, estrés y adaptación porque ahora había cambiado de paredes. Aparte había muchos sentimientos encontrados al despedirme de la casa en la que había vivido toda mi vida. Y creo que lo que más me pegó es que en esa casa conocí a mi mejor amiga. Fue mi vecina 15 años y era increíble porque nos veíamos casi todos los días. Aunque fuera saludarnos desde nuestras ventanas o encontrarnos cuando paseábamos a los perros. Y especialmente ahora que estamos en pandemia y todo el tiempo estamos en casa, nos hacíamos mucha compañía. Y digo, no es como que me mude y dejemos de ser amigas o nunca nos veamos, pero sí fue algo que me trajo apachurrada unos días. Y sé que está escuchando esto, entonces un abrazote para Fer Villanueva. Y lo segundo que pasó en mi vida fue que tuve un burnout. En español se llama síndrome del trabajador quemado. Probablemente han escuchado de esto antes, pero si no, creo que la mejor manera en la que puedo explicarlo es cuando sientes un agotamiento mental o hasta se puede convertir en físico por saturarte de trabajo o invertir un exceso de tiempo en un área de tu vida que como consecuencia trae hartazgo, desmotivación, ansiedad. Cada quien puede experimentarlo de manera diferente, así es como yo lo vivo y cuando empiezo a sentirme así, me encantaría decirles que es cuando paro o descanso. La verdad es que no me doy cuenta luego, es algo que comienza gradual y termina en caos. Aparte, todos estos cambios ocurriendo a mi alrededor, la presión que estaba sintiendo porque bajo todo este caos también tenía que estar tomando decisiones con la cabeza nublada y el sentido común totalmente desviado. Entonces, todo lo estaba haciendo mucho más complicado de lo que era. Y luego esta idea de tengo que ser productiva, tengo que estar sacando contenido 24/7, tengo que estar haciendo cosas nuevas, tengo que invertir más tiempo en mi trabajo. La estúpida cultura de productividad que para este 2021 espero nos hayamos dado cuenta de que es tóxica y dejemos de hacer como que todo el tiempo estamos trabajando porque no es sostenible, no es para nada saludable y hacerlo no es sinónimo de éxito. Entonces estaba todo esto, no llevaba ni 3 días de mudarme, me sentía cansada en todos los sentidos y decidí sentarme a grabar. ¿Qué es lo peor que puedes hacer cuando te sientes quemada? Seguir haciendo las cosas que lo están provocando. Aparte de estar sacando contenido que a mí ya no me llenaba y ya no me estaba gustando porque estaba convirtiendo algo que amo con todo mi ser en una obligación. Sentía que estaba perdiendo esta chispita que siento cada que grabo Bonomía. No era la primera vez que caía en este ciclo de trabajar hasta el cansancio y cerrar cada temporada agotada sin querer saber nada relacionado con el podcast y necesitar tomarme un tiempo para que se me pasara y otra vez pudiera comenzar. Y después de platicar de esto con mi productora Vero, que también es mi amiga y ahora más que nunca le mando un abrazote, y todo lo que me dijo me cayó como anillo al dedo. Tenía que aprender a soltar, a descansar, acordarme por qué estoy haciendo esto y pensar en diferentes formas de poder hacerlo y no matarme en el intento. Aprender a disfrutarlo otra vez y sentir esa emoción cada que tengo el micrófono enfrente Y recordar que todo esto lo estoy haciendo por mí y para mí. Entonces, supongo que esa es la explicación larga de dónde he estado los últimos 3 meses. Iba a platicarles de esto en mi Instagram, que si aún no lo siguen es @bonomiapodcast. Pero la verdad es que mi lugar está atrás de un micrófono, no enfrente de una cámara. Y lo intenté, pero me daba pena y me ponía muy ansiosa, entonces nunca llegaba al grano. Y no solo me sentía incómoda hablándole a mi teléfono, me veía incómoda también. Tal vez algún día lo logre y podamos platicar más por ahí. Y pues nada, regresando a lo que les decía al principio, 2020 fue un año extraño, por decirlo mínimo. Si hoy hace un año me hubieran dicho, prepárate porque vas a vivir una pandemia, probablemente ni siquiera lo hubiera creído. Pero bueno, lo vivimos, lo seguimos viviendo y aunque suene muy choteado, el futuro es incierto y lo único seguro que tenemos es este momento. Entonces, cuando me preguntan qué aprendí el año pasado o cuál fue mi mayor aprendizaje, me llegan muchas cosas a la cabeza y es un poco difícil ponerlo en palabras porque para mí fue un año de mucha introspección. Aprendí mucho sobre quién soy, quién quiero ser, qué quiero transmitir, a dónde quiero ir. De alguna forma, igual que muchos de ustedes, me vi obligada a echarme un clavado a mi cabeza y darme cuenta de todas las cosas que ahora estaban saliendo porque no las había querido resolver en el pasado y no había de otra más que confrontarlas. Y fue muy, muy, muy difícil, pero también aprendí a abrazar el proceso, dejarme afectar por la incomodidad, la reflexión y el cambio. Entender que la vida está llena de estos momentos y que está bien, porque es lo único que realmente nos hará crecer. Por otro lado, fue la primera vez que genuinamente fui consciente de cómo mis palabras y acciones podían afectar a otras personas. Porque creo que la pandemia sacó lo mejor y lo peor de todos. Y dentro de lo peor, salió el egoísmo. A veces influenciado por el pánico, como cuando vi a 2 señoras peleándose en el súper por unas latas de comida, aunque las 2 ya llevaban todo el pasillo en su carrito. O la banda que no usa cubrebocas porque qué incómodo. O las personas que dicen, me vale madres la pandemia, voy a hacer pedas y me voy a ir de viaje. Y no voy a detenerme en esto, ya pasé mucho tiempo enojándome y peleándome con las personas cegadas por el privilegio. Y pues nada, lo único que puedo decir es que si no ven el problema de esto, son parte del problema. Supongo que resumiendo estos 2 puntos, después de este año puedo decir que estoy aprendiendo a soltar las cosas que no están bajo mi control, como enojarme con las personas que no se están tomando en serio la pandemia, pelearme con el ruido de mi casa cuando estoy grabando o cualquier cosa que en el momento me tenga estresada. Y ha sido un proceso largo que definitivamente no ha terminado y no sé si algún día termine porque soy humana, la cago y de repente me estreso por cosas que no han pasado y probablemente nunca pasarán. Pero en este camino de autodescubrimiento que emprendí este año, esa fue una de las principales metas y la pandemia fue lo que de alguna forma me dio un empujón para empezar a trabajarlo. Especialmente porque me pone muy mal incertidumbre, igual que a muchas personas, y quería encontrar algo para aprender a navegar en estos sentimientos y hacer esta situación por lo menos un poco más amena. Entonces, les quiero contar un poco de lo que aprendí. Recuerden que yo solo soy una simple mortal tratando de llevar una vida más simple. Y la premisa de todo lo que les estoy a punto de compartir es el resultado de aprendizaje empírico, donde pude discernir mis emociones y las puse un poco de lado para llegar a una solución lógica y sostenible. No es perfecta, pero creo que funciona. Una vez dicho esto, me gustaría preguntarles, ¿cuántas veces te preguntas a ti misma qué pasaría si esto no funciona? ¿Qué tal que esto termina mal? ¿Qué tal que esto no sale como esperaba? ¿Cuánto tiempo pasas preocupándote por cosas que ni siquiera han pasado o cosas que no han pasado y probablemente nunca pasen? Y por otro lado, ¿cuánto tiempo has invertido castigándote haciendo gimnasia mental con algo que ya pasó? No estoy diciendo que esté mal, yo lo hago diario y si sigues escuchando esto, probablemente tú también. Y si tu respuesta a todo esto fue nunca, entonces Te envidio y supongo que no tendrías que estar escuchando esto. Propongámoslo así. Cada día que te despiertas, estás en esta cosa extraña que se llama vida y tu misión principal es atravesar este ciclo de 24 horas y esperar lo mejor, honestamente. En este ciclo de 24 horas hay probabilidades muy altas de que pasen cosas buenas. Consigues el trabajo, sacas la calificación que querías, tu crush te manda un mensaje diciéndote que también te desea, te levantas y es uno de esos días donde tu pelo se ve bien, tu maquillaje quedó bien, elegir un outfit fue la cosa más fácil del mundo y no hubo necesidad de cambiarte mil veces y dejar una pila de ropa en el piso, es un buen día. Pero por lo que digo que esta cosa llamada vida es muy rara y cae mal, es porque la mierda más aleatoria te puede pasar. Se te poncha una llanta, tu ex te manda un mensaje, hay una pandemia global. No sé, así es como funciona la vida. Entonces, cuando todo se va cuesta abajo, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos congelamos o empezamos a decir y hacer locuritas? ¿Nos hacemos bolita y lloramos? O como dice mi amiga Albercas, que ustedes ya conocen, nos enojamos y mandamos fuck yous a todo mundo. O de plano lo evitamos y hacemos como que nada estuviera pasando. Personalmente yo soy la persona que se hace bolita y llora o se enoja y lanza fuck yous a todo. Lamentablemente, por más cómodos o normales que puedan ser estos mecanismos de defensa para nosotros, la verdad es que no funcionan porque es difícil tomar decisiones para resolver problemas cuando estamos gritando, llorando, mandando fuck yous, porque tenemos el juicio nublado y el sentido común desviado. Pero todos hemos estado ahí y yo he estado más veces de las que debería. Muchos de nosotros tenemos a una persona a la que acudimos cuando estamos en una crisis y su respuesta es tranquilízate, todo va a estar mejor. O la que a mí me da algo cada que me lo dicen, no está tan mal, piensa que podría estar peor. Y lo hemos platicado aquí antes, todo esto puede venir desde un lugar de amor y tener las mejores intenciones del mundo porque somos personas y no siempre sabemos qué decir y está bien. Pero dejando de lado las buenas intenciones, es fácil decir estas dos cosas cuando a ti no te afecta de ninguna manera esta situación. Cuando tu amiga te dice todo va a estar bien, no te preocupes, sí, solo está tratando de ayudar. Pero la realidad de todo esto es que sí, a veces ciertas situaciones mejoran, pero a veces no. Y también hay veces donde sí, las cosas no están tan mal y solo nos estamos preocupando de más. De la misma forma donde todo puede estar terrible y no estás reaccionando de ninguna manera. A lo que voy con esto es que aunque creamos que algo va a estar bien o va a estar mal, si está bajo nuestro control resolverlo de alguna forma, creer cómo va a terminar esto sin hacer algo no sirve de nada. Y sí, mil veces es más fácil decirlo que hacerlo, porque yo soy la campeona de estresarme y obsesionarme con mierda que puede pasar o no, y si pasa, cuento con la mejor capacidad para lidiar con esto de las formas más desgastantes posibles. Y las personas que viven con ansiedad como yo saben lo difícil que es no hacer todas estas cosas de las que acabo de platicar, porque nuestra mente, haya motivos o no, puede lanzar una señal de estamos en peligro, entremos en pánico. Entonces, el no te preocupes, todo va a estar bien, no sirve de nada cuando tienes un ataque de ansiedad porque tu cuerpo involuntariamente está reaccionando a una amenaza, existo o no. Digo esto porque es importante saber la diferencia entre ansiedad, un diagnóstico clínico, y ansiedad, el estado temporal de la mente. Obviamente hay formas de trabajarlo y un especialista puede decirte lo que es mejor para ti y comenzar a trabajarlo. Ya les he platicado de mi propia experiencia y lo que más ha funcionado para mí es terapia y es lo que durante los últimos años ha minimizado estas crisis. No es como que viva sin preocupaciones o sin el ocasional estrés de mierda aleatoria que pasa en mi vida, pero me ha ayudado y la ansiedad ya no me paraliza o hace que haga locuritas. No pasa de que me eche una lloradita o lanza algunos fuck yous, que ha mejorado desde que adapté la mentalidad de aceptar las cosas que no están bajo mi control, que es lo que me ha ayudado a enfocarme a lidiar con las cosas que sí están bajo mi control y poco a poco aprender a jugar a mi favor. Entonces, podemos resumir todo esto con que estresarte con lo que no está bajo tu control no sirve de nada. Antes de que me odien por decir eso, porque yo también odié a mi papá la primera vez que lo dijo, porque soy una persona que se refugia y confía en el orden e ingenuamente espero que todes y todo opere de forma ordenada y si no, me frustro. Entonces, cuando algo no está planeado o no sale como esperaba, que me digan, preocuparte no sirve de nada, sarcásticamente te voy a contestar, wow, ¿cómo no se me ocurrió antes? Muchas veces nos preocupa más de una cosa o esa cosa que nos preocupa se siente como el fin del mundo. Algo que a mí me pasa mucho es que digo, estoy muy estresada, pasó esto, no sé cómo se puede resolver, tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo. Y cuando me preguntan, ¿qué es lo que me hace sentir tan estresada? Les digo que todo. Todo no es una respuesta. Todo eres tú haciendo el problema más grande de lo que tal vez es. Y todo está impidiendo que lo resuelvas. Paso número uno. Identifica, especifica y aísla el problema, uno a la vez. Repito, más fácil dicho que hecho, pero es que hay veces donde te sientes mal y piensas que aparentemente no hay una razón específica para sentirte como te sientes. Pero luego te acuerdas de que no puedes dormir, sientes que tus amigas te odian, no te puedes relajar. Y te das cuenta de que sí hay motivos, y muchos. Tu ansiedad tiene una razón de ser. Y si puedes nombrar todo lo que te está estresando, va a ser más fácil resolver cada problema uno por uno y no llegar a este lado oscuro de tu mente donde, así es, tienes el juicio nublado y el sentido común desviado. La forma en la que reaccionamos a mierda aleatoria nos dice más cosas de las que pensamos, porque cuando entiendes cómo funcionan esas crisis, entiendes cómo evitarlas. Mis crisis se ven así. Hay algo que hace que haga gimnasia mental y no puedo parar de sobrepensar, ya sea que haya pasado, está a punto de pasar, posiblemente pase o nunca pase. Me preocupo, no hago nada para resolverlo y comienza la crisis. Yo le llamo crisis a tu forma de reaccionar a mierda aleatoria que pasa en tu vida cuando empiezas a decir y hacer locuritas porque no sabes cómo responder al problema que te estás enfrentando. Mi maestra de psicología me diría, ¿y cómo se llama eso, Nat? Mecanismos de defensa, pero llamémosle crisis, suena más divertido. Estas crisis se ven diferentes en diferentes personas, obviamente, y lo que a veces hace todo más complicado es que no siempre vamos a reaccionar igual. Según mi limitada experiencia, un libro de autoayuda que leí hace unos meses y unas horas leyendo artículos de Google académico, cuando mierda aleatoria ocurre en tu vida, las cosas no salen como esperabas, todo se está yendo cuesta abajo, etcétera, etcétera, tu crisis puede manifestarse como enojo o en las palabras de albercas cuando lanzas focus, sacas tu enojo con otras personas, azotas puertas, gritas tu grosería favorita o trasladas toda tu frustración a un tweet para que todos podamos ver que estás enojada. ¿Cuál es el problema de esto? Empeora todo. Luego está tristeza, que básicamente consiste en llorar hasta el cansancio. Y ojo, no creo que haya nada de malo con esto. Yo soy fan de llorar y quien me conoce sabe que lloro por todo, todo el tiempo. Es un momento catártico y muchas veces hasta siento que es necesario. Repito, no hay nada de malo con esto. No creo que sea un signo de debilidad, sino todo lo contrario. La cosa es que en este escenario donde pasa mierda aleatoria, cuando te bloqueas y empiezas a llorar porque crees que nada tiene solución, y ojo aquí, yo lo hago mucho, no te voy a decir deja de llorar y soluciona lo que sea que te está preocupando, porque no es tan fácil. Y si fuera tan fácil, desde un principio lo resolverías porque nadie conscientemente decide que quiere sufrir. El problema de esto es que es cansadísimo, y por lo menos a mí me drena y me deja sin energía para hacer lo que tengo que hacer ese día o pensar en cómo puedo resolver la situación. Y ese cansancio lo puedo ir arrastrando toda la semana. Entonces, lo que empezó siendo algo pequeño, en algunos casos, ahora es algo enorme con 10 cosas más porque en el momento no pude razonar. Y algo que quiero aclarar con esto es que sentirte triste no es lo mismo tener depresión clínica. Y si crees que por lo que estás pasando No es un momento de tristeza o una lloradita de frustración, sino depresión. Es importante que busques recursos de ayuda más allá del podcast de una tipita de 18 años. Recuerda que hablar con un profesional al respecto no te debería hacer sentir avergonzada. Es más común de lo que esperas. Entonces, te invito a que busques ayuda. Es sumamente importante. Después está la ansiedad, que viene de muchas formas diferentes. Y para las personas que rara vez lo viven o lo están experimentando por primera vez, puede ser complicado etiquetarla como, ah, me siento ansiosa. De verdad es increíble la cantidad de veces que he pensado que tengo COVID cuando en realidad estoy teniendo un ataque de ansiedad. Y se los dice alguien que ha vivido con esto desde los 13 años. Hay veces que aunque ya tenemos muchos años de conocernos, sigue manifestándose de muchas maneras en mí. Dolores de cabeza, nerviosismo, mareo, insomnio, sentir que un elefante se sentó en mi pecho, de verdad es un volado para mí. ¿Cuál es el problema de esto? Para mí, el efecto más tóxico que tiene la ansiedad, aparte de todos los síntomas que acabo de decir, es sobrepensar, que es la antítesis de racionalizar y resolver el problema en vez de estar dándole mil vueltas y pasando de un escenario ficticio a otro. Y para experimentar los efectos de sobrepensar, no te tienen que diagnosticar con nuestra amiga ansiedad. Yo creo que todos pasamos por esto. De hecho, platicamos de esto en el episodio número 17, pensar demasiado, por si quieren escucharlo después de esto. Y por último, la evitación. Hacer esto literalmente es no hacer nada. Inevitablemente el problema de evitar todo en tu camino es que no escapas de tus problemas, sino que estos se apilan y esperan pacientemente o no a que los resuelvas. Entonces, ya platicamos de todo el caos, ahora, ¿cómo podemos resolverlo? Concentrándonos en las reacciones opuestas. Si te sientes ansioso y estás sobrepensando, pregúntate a ti mismo, ¿qué de todo lo que me preocupa es la prioridad? ¿Y cuáles de estas cosas son las que realmente están bajo mi control? Si te sientes triste y por ende agotada, busca esas formas de autocuidado de las que siempre platicamos y sé amable contigo mismo. Si todavía no te has familiarizado con las cosas que te hacen sentir bien o te cuesta trabajo encontrarlas, trátate a ti mismo como tratarías a una amiga que siente lo que tú estás sintiendo ahora. Luego, si estás lanzando fuck yous y azotando todas las puertas que encuentras en tu camino, visualiza las consecuencias de literalmente todo, lo que está bajo tu control y lo que no. No hagas nada influenciado por tu enojo, o sea, no hagas nada de lo que en 15 minutos cuando estés más tranquila te vas a arrepentir. Y por último, si estás evitando todo y eres como ese perrito que está en su sala y se está quemando y está tomándose un café diciendo todo está bien, basta. Reconoce el problema, puedes decirlo en voz alta, escribirlo, tatuártelo, platicarlo con tu perro, lo que quieras, pero que te haga decir, este es el problema, esto es lo que me está preocupando y esto es lo que puedo hacer para sentirme mejor. Les voy a contar de algo que me costó mucho trabajo aprender, especialmente porque es duro aceptarlo, pero bueno, esto va para las personas que como yo también tienen ansiedad, no el estado mental pasajero, ansiedad con A mayúscula. Todas esas veces que me la vivía llorando, misteriosamente enfermándome del estómago y pasando la mayor parte del tiempo dormida, algunas de las personas que me rodeaban, amigas, familia, maestres, no podían entender por qué me ponía tan mal todo el tiempo. Ellas sentían que la mayoría de mis preocupaciones no ameritaban tanto caos y que era una exagerada. Al punto que era, ¿qué le pasa a Nat? Ay, ya sabes cómo es, lo mismo de siempre. Y cada vez dejaban más de lado su empatía y apoyo, y al mismo tiempo su frustración o molestia por lo que yo estaba pasando, cada vez les costaba más trabajo ocultarlo. En el momento yo estaba confundida, no les voy a mentir, también estaba muy herida. Pero hoy que tengo la información y los recursos que estas intervenciones terapéuticas me han dado a lo largo de los años, no culpo a esas personas. No es responsabilidad del resto del mundo lidiar y resolver mis propios problemas. Les dije, es un aprendizaje muy duro. Yo sé lo difícil que es vivir con ansiedad. Y es increíble cuando las personas que te rodean muestran interés por aprender cómo pueden ayudarnos. Y estoy muy agradecida, especialmente con mi familia, por siempre tratar de entender lo que estaba viviendo. Aunque en su cabeza tal vez pensaban que estaba exagerando. Hoy tengo las herramientas para minimizar el efecto de mi ansiedad y poder lidiar con ella de una manera que no me drene a mí ni a las personas que me rodean. Y yo, como una persona que vive con esto, tengo que responsabilizarme de mí. Y a lo que voy con esto es que hay que identificar nuestras tendencias, tomarnos unos momentos de introspección, ir al doctor, ir a terapia, a cualquier forma de sanación que funcione para nosotros, porque creo que a mí lo último que me gustaría es alejar a mi sistema de apoyo. Porque más allá de buscar ayuda, hay que dejar que nos ayuden y hay que ayudarnos a nosotros también. No me malinterpreten, esto no se trata de no hablar sobre cómo te sientes, no buscar ayuda, reprimir todo por lo que estás pasando. Nada de eso. El primer paso después de reconocer y aceptar un problema es buscar sistemas de apoyo. Solo hay que recordar que no somos las únicas personas que están pasando por algo y esa es una de las razones por las que hay que normalizar estas pláticas. Y algo que a mí me dio mucho alivio es darme cuenta de que a veces los problemas que tenemos o las cosas que estamos sintiendo son por algo que no está bajo nuestro control o por lo menos no de forma inmediata. A veces nuestra mente o cuerpo necesitan un empujoncito. Un ejemplo de esto es que yo soy alguien que llora mucho de la nada. No hay una razón particular y de la misma forma suelo enojarme. Y después de hacerme varios estudios, porque no sentía que, y lo digo en serio, aunque tuviera a Aries en Marte y mi luna en Piscis, no se burlan de la astrología o les pego, me encanta. Pero bueno, mi luna en Piscis, no era normal llorar y enojarme con todo y resulta que es un problema hormonal. Entonces, si eres como yo y estás evitando ir al doctor, esta es una señal de que lo hagas, haz esa llamada y revisa que todo esté en orden. Gracias. Y ya por último, tres cosas que a mí me ayudaron a soltar lo que no está bajo mi control. Uno, el método Marie Kondo. Si no sabes quién es ella, es una mujer fabulosa que te da diferentes técnicas para organizar literalmente todo en tu vida. Vamos a aplicar sus técnicas a nuestra mente en dos sencillos pasos. Descartar tus preocupaciones y organizar tus reacciones. Segunda cosa, hazte la pregunta de oro. ¿Está bajo mi control? Si la respuesta es no, lo único que puedes hacer es controlar cómo reacciones. Y por último, piensa qué tan probable es que sea real y no solo es el resultado de 3 horas sobrepensando. Y si es muy probable, busca formas en las que puedas contribuir para minimizar el efecto de lo que ya sabes que va a pasar. Y ya. Eso es todo. Les dije que no iba a dar una teoría muy compleja. Supongo que de alguna forma es sentido común, pero el sentido común no es tan común. Y menos cuando estamos pensando en todo, menos en cómo podemos resolver la situación. Al final, creo que todos podemos llegar a la misma conclusión si separamos lo que estamos sintiendo de la realidad para controlar lo que está en nuestras manos, dejar ir lo que no y seguir con nuestras vidas. Espero les haya gustado. Si conoces a alguien que está en la misma situación, compárteles este episodio. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como @natzamora o @bonomiapodcast. Puedes transmitir este podcast todos los domingos, cada 15 días, en todas las plataformas digitales y Dixo.com. Adiós.